La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Ahora sí. Buenas noches, ya habíamos dado el inicio del taller de los martes. Muchísimas gracias, Roberto. Híjole, he de comentar que cuando falleció Coral, me puse de inmediato en contacto contigo, porque te dije, tenemos que hacerle un homenaje. Me pareció que el seminario histórico era el momento indicado, y me costó mucho trabajo, a pesar de que me mandaste toda la información, me costó mucho trabajo subir a Coral. Y no es que haya sido así una gran amiga o que hubiésemos convivido mucho, pero lo poco que conviví con ella fue de una calidez enorme. Yo la conocí sin conocerla. Estaba en el grupo 44 de Amnistía Internacional, y una vez, de las muchas personas que querían saber qué era Amnistía y qué era el grupo 44 y qué era la cuestión de los derechos humanos, pues me llamó una chica y me citó en Bellas Artes. Y pues yo estaba ahí esperando en Bellas Artes, y de repente vi a una mujer que dije, esta musa se escapó de una película de Almodóvar. Y le dije, es que te veo y veo al agrado. Y platicamos, y le conté que era Amnistía Internacional. Quedamos en volvernos a ver, y para ese entonces vino la cuestión de los cierres de los antros y todo un drama con Dolores Padierna. Ya no pudimos contactar porque yo salí del grupo 44, pero esa fue la primera vez que vi a Coral Bonelli queriendo entrar a un grupo de defensa en derechos humanos. Bueno, lo dejo aquí porque creo que tú tienes mucho que contarnos de ella.
Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad es que estar en el taller de los martes me hace primero recordar la primera vez que fui un martes del taller, en 1990 probablemente, con Ricardo Fiallega, que era la primera vez que yo entraba a un antro gay, de hecho, hacer con unos poemas del maestro Javier Lizarraga unas, pues no sé, como unas contorsiones ahí en tanga, mientras los poemas escuchaban de fondo, y para mí fue como un momento de revelación muy importante, y como que hoy, 29 años después, como que pienso en ese día y pienso como de alguna manera como en un momento seminal de mi vida, como seminal también fue un poco como a ti te pasó ese primer encuentro con Coral, ¿no? Un encuentro que se da en el año 2003 cuando yo estaba produciendo una película que se llama El Mago, y de pronto llegó doña Lilia, su mamá, a mi oficina porque yo era el productor, y cuando íbamos a firmar el contrato le dije que cómo quería aparecer en los créditos, y ella me dijo como Lilia Ortega, doña Pinoles. Y cuando escuché lo de doña Pinoles, como que me entró como la curiosidad de saber si ella tenía algo que ver con un actor al que yo recordaba muy vagamente, que sabía que le decían Pinolito, y entonces me dijo, sí, Pinolito es mi hijo, y le dije, ¿dónde está Pinolito? Y me dijo, por ahí anda, ¿no? Y fue todo lo que pasó en ese momento, y a las 2 semanas regresó Doña Pinoles a mi oficina y me dijo, te traje a Pinolito. Y cuando Pinolito entró, pues era precisamente Coral, que era una mujer rubia, alta, con tacones, bolso, vestido, que me impresionó muchísimo como en ese momento. Y desde ahí creo que nació como la idea de contar una historia que yo no sabía cuál era esa historia. Y pasaron 6 años en los cuales yo le di vueltas en mi cabeza todo el tiempo como pensando qué podíamos hacer. Trabajamos en un par de películas más juntos con Doña Lili y en algún otro momento con Coral. Y en 2009 fue que comencé de alguna manera, un día, me acuerdo mucho también, era un domingo y eran como las 9 de la noche y les hablé y les dije como quisiera que me contaran su vida y me dijeron ven a la casa. Y en ese momento fui, llegué con una grabadora de cassette, me acuerdo, y me empezaron a contar cosas básicamente de su vida profesional. Y la siguiente vez que nos vimos, como al mes, yo ya llevaba una cámara y bueno, son los primeros testimonios que recogimos tanto de Coral como de Doña Lilia, que están en la película, ¿no? Es toda la historia precisamente de la infancia de Coral, es el momento de la azotea, un poco todo el principio de la película son esos primeros encuentros que tuvimos y ahí empezamos un documental que nos tardamos pues más o menos 4 años, un poco más de 4 años en hacer hasta que terminamos Quebranto.
Roberto, pues me ha llevado una grata sorpresa al entrar y ser una de las primeras personas que encontré aquí. Dije, oh Dios mío, tendremos que fue una muy grata sorpresa verte aquí. Y yo recuerdo, obviamente no teníamos conocimiento la gente que recordábamos aquel personaje de Pinolito, como seguramente te pasó a ti, que ya había pues desaparecido, ¿no?, en la historia, y luego ver que rescatas a este a Coral, a Pinolito, toda su historia. Y yo recuerdo también mucho el día de su fallecimiento, que me dio mucho coraje por el manejo tan irresponsable que hubo en la prensa, porque me hace recordar, de repente en muchos ámbitos pensamos que hemos avanzado en torno al trato, a la vinculación, a la relación entre poblaciones heterosexuales con la diversidad sexual, con las poblaciones gay, lesbianas, trans, y ese tipo de cosas, el manejo en la prensa que dieron compañeros hablando del nombre de Pinolito como hombre, no respetando, no dándose a la tarea de investigar que se trataba de una mujer trans, y dar a conocer la mayoría de las notas que vi periodísticas, generalmente manejaban, y su nombre era Manuel Fernando. Y entonces pues me dio mucha tristeza ver que continuamos, de repente digo, pensamos que avanzamos en muchas cosas, pero también en el ámbito periodístico y manejo de la información, estamos del nabo, seguimos del nabo, porque creo que en una sola nota me parece que vi que maneja el nombre de su nombre, el legal, ya era Fernanda, era casada, no tenía poco tiempo de haber casado, y bueno, esa fue mi primera reacción. Lamenté mucho, pues, después de que se haya rescatado este personaje de la historia tan importante del cine, que todas esas películas que hubo en la infancia, y bueno, se va. Y a mí me gustaría saber que no sé qué pasó después de este documental. Obviamente, seguramente cambió muchas cosas en la vida de Coral, ¿no? Una de ellas seguramente intensificó más su trabajo, lo hemos sabido. La vimos ya siendo un elemento importante en algunos libros, ¿no? Un personaje obligado en libros de Antonio Bertrán, en algunas otras publicaciones. Pero ¿qué más pudiste saber después de este documental? ¿Qué más fue de Coral que a lo mejor nos pudieras compartir, ¿no? Porque pues perdimos también, no hubo manera de conocer qué otras cosas hubo con ella.
Pues justo cuando terminamos la película, cuando terminamos el rodaje de la película, pasó primero una cosa que a mí me parece muy curiosa, que es que el último día justo que estábamos filmando, lo último que que yo le pregunté en ese momento y que a mí me daba de alguna manera como mucho pudor durante casi 4 años de convivencia con ella, como que me daba mucho pudor preguntarle si alguna vez se había dedicado al trabajo sexual, ¿no? Y en ese momento me dijo sí. Yo ya lo sabía porque ya se lo había contado como alguien más del equipo, y yo le dije, bueno, me contó un poco como de lo que hacía, de lo que había hecho, de cómo funcionaba un poco el asunto, y en ese momento le dije, bueno, podemos ir al lugar donde trabajas, y me dijo que sí. Fuimos al Monumento de la Revolución, que es lo que está precisamente en la película, junto con el testimonio de su voz, y de entrada ahí como que sentí que ya se había terminado la película, pues, ¿no? En esa última entrevista, de pronto Coral me dijo, bueno, sabíamos que era la última entrevista, como que estábamos llegando justo al final del proceso, y ella me dijo, yo quiero decir una cosa más. Le dije, sí, ¿qué pasó, Coral? Y de pronto me dice, yo soy argentina, nací en el barrio de La Boca, y bueno, pues me gustaría que habláramos de mi origen, de mi barrio, de Buenos Aires, hablando como argentina, pues, ¿no? Y entonces yo volteé a ver a doña Lilia, a su mamá, y le dije, ¿qué? O sea, ¿esto qué pasa? Y me hizo así como, no, está loca, pues, ¿no? Así como que no le hagas caso, pues, ¿no? Pero a partir de ahí, los siguientes años, siguió hablando como argentina cada vez que nos veíamos, y entonces era como una sensación, primero, muy extraña, pues, ¿no? Cuando la película se estrena, haré una elipsis veloz, fuimos a Argentina, de hecho, fuimos a Buenos Aires a presentar la película, un festival que se llama Asterisco, que es un festival de diversidad sexual muy importante ahora ya, muy como, que recoge como un cine muy, muy alternativo que está produciendo, sobre todo en Sudamérica. Y ganamos el premio principal, pero cuando estábamos allá, precisamente me dijo, bueno, voy a buscar, bueno, perdón, con acento, como, bueno, voy a buscar a mi familia, a mis tíos, voy al barrio de La Boca, y yo, ok, ¿no? Adelante, ve. Y ella, como que un poco lo que yo sentí es que ella se estaba construyendo como una ficción nueva, ¿no? Como una suerte de prolongación de estas ficciones que, sobre las cuales ella, pues, vivió un poco toda su vida, ¿no? Cuando terminamos la película, cuando la estrenamos por primera vez, que fue una función muy, muy pequeña, que solo era básicamente para unos patrocinadores de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que nos habían dado un apoyo para terminarla, y para la gente del Festival Ambulante, ellas la vieron por primera vez. Habían pasado, pues, más de 4 años desde que la habíamos terminado, y la reacción fue muy difícil, o sea, fue muy, muy... Yo estaba sentado junto a ellas, y las dos tenían una cara como seria, 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 no dijeron nada, nunca voltearon ni a verme, y ya cuando al final nos hicieron unas preguntas la prensa, de pronto una periodista le dijo, bueno, por fin hiciste la película que querías hacer, ¿no? Por fin te llegó tu película. Y ella dijo, no, esto es un reportaje que hizo Beto, como no sabíamos muy bien qué estaba haciendo, y ahora que lo vemos, pues sí, vivimos así, y eso somos, y así es nuestra casa y tal, pero bueno, esto no es una película, ¿no? Un poco también como diciendo, pues el documental no son películas, sino son documentales, pues, ¿no? Y pasaron como unos meses hasta que la película empezó, digamos, como a circular, ¿no? Y nos tocó hacer una función en Puebla. Espero que nadie de aquí sea de Puebla, pero Puebla, pues, es un lugar muy conservador, muy lleno de tradiciones, muy mocha. Gracias. Yo no lo dije, pero sí. Y era una función en un festival, pero era un domingo en un espacio de la universidad, allá. Entonces era un lugar donde llegaron ese domingo mamás, papás, abuelos, niños, adolescentes, público de todo, pues, ¿no? Y ellas, era la primera vez que iban a estar como en una función con público real, ¿no? Y iban, bueno, súper de gala, con Shakira, lentejuela, canutillo, o sea, unos vestidos increíbles, ¿no? Y entramos los tres al final, y cuando entramos, la gente se paró y las vio llegar y les aplaudió, un aplauso que yo no he vuelto a ver nunca más, como en mi vida. Fueron casi 8 minutos aplaudiéndoles de pie, y pasó una cosa curiosísima, que la gente empezó como a bajarse de las butacas hasta rodearnos prácticamente donde estábamos, como no había un escenario, era pues la parte baja de la pantalla, ¿no? Y se quedaron hablando con ellas horas, o sea, y las señoras, los señores comenzaban a tocarlas, se acercaban tanto que lo que querían era tocarlas, pues, ¿no? Y a mí me parece que en ese momento ya se entendieron un poco que lo que la película había hecho era ponerlas en un lugar que probablemente no tenían y seguramente añoraban. Y a partir de ahí tuvimos muchas funciones juntos, ¿no? con ellas, y de pronto pues era un poco una batalla de ego entre la madre e hija, ¿no? Como de pronto la mamá empezaba a llorar y casi se tiraba al suelo y la gente la aplaudía, y de pronto Coral como que siento que reaccionaba y decía, bueno, ahora yo qué cuento para que la gente me aplauda a mí también. Y entonces era una batalla rarísima y yo siempre estaba en medio, como decía, bueno, ¿yo a qué vengo? Cuando vienen ellas como que no tiene ningún sentido que yo esté, en realidad el show son más bien ellas, pues, ¿no? Y al poco tiempo, como más o menos casi 3 años después de que estrenamos la película, doña Lilia falleció, ¿no? Y ese fue como un momento muy duro. Digo, en la película se intuye un poco la consecuencia de ese dolor. Mi lectura un poco de ese momento es, porque poco después nos vimos otra vez, nos veíamos seguido, digamos, siempre que había como funciones y presentábamos juntos la película, y nos tocó hacer una función en Toluca. Entonces viajamos juntos, estuvimos allá prácticamente todo el día, regresamos juntos a México, y tuvimos oportunidad pues de charlar mucho, mucho rato después de la muerte de doña Lilia, y Coral estaba muy bien. O sea, yo sentí que a la vez había, sí, por supuesto, una tristeza de que doña Lilia no estuviera, pero a la vez también había como un, como una suerte de liberación, pues, ¿no? En ese momento yo percibía que entre las dos eran como dos, era como una suerte de simbiosis de lo que ambas significaban para crear como una sola entidad. Y cuando doña Lilia se va, siento que Coral vive como un momento probablemente más o menos breve, como de plenitud. Pone una academia de danza, vuelve a actuar. Hay un personaje que hace en una película que se llama Mexican Gangster, donde hace una procuradora de justicia, y ella estaba muy orgullosa de eso, de que le dieran papeles de mujer, ¿no? O de que finalmente después, digo, la llamaron mucho para hacer personajes trans en el cine, después de Quebranto, y cuando la llamaron a ser un personaje de mujer, y luego yo la llamé para ser un personaje de maestra en un cortometraje, como que estaba muy orgullosa de eso, pues, ¿no? Ella seguía hablando como argentina y como que actuaba que lo hacía de mexicana, pero ella ya estaba asumida como argentina en ese momento. Y yo creo que actuar fue una cosa que sí le devolvió como mucho, mucho brillo, pues, ¿no? Se casó, como bien dijiste. A mí me sorprendió mucho, TV Notas le dedicó como 7 páginas en la revista, cosa muy extraña, pues, ¿no? Digo, si eso lo consideramos con un sinónimo de éxito mediático, pues lo fue. O sea, efectivamente lo fue. Y ese matrimonio en realidad no duró mucho porque Coral pues falleció muy pronto. No falleció muy bien. En los últimos meses, a partir de enero de este año, fueron muy, muy difíciles. Muy complicada la relación con la familia, muy complicada la relación de la familia con el esposo, muy complicada la relación de su hermana con ella. En el funeral todavía su hermana seguía hablando de Fernando, ¿no? Porque para ella era Fernando, ¿no? Y las hijas, sus propias hijas, que eran pues muy cercanas a Coral, decían, mamá, es Coral, o sea, ya, o sea, es aquí, deja de decirle Fernando. No, es que es Fernando, pues, ¿no? Entonces fue muy complicado, o sea, digamos, como los últimos meses fueron muy complicados, pero lo que Coral siempre me decía, que eso sí me hace sentir como muy tranquilo, es que, y siempre lo decía más bien públicamente, era hacer esta película me devolvió la vida, ¿no? Yo estaba en una gran depresión, estaba en un impas de vida, y hacer esta película fue para mí como renacer, y creo que es lo mejor que como realizador me pudo haber pasado haciéndola, ¿no? O sea, sentir que ellas dos vivieron por lo menos unos últimos años donde la gente las reconocía, donde a Coral la paraban a cada rato en la calle o en el metro o en el camión diciéndole te vi en Quebranto, y como dice Alonso, la sentías como una amiga y la sentías como alguien cercano porque habías visto su vida, ¿no? Y de alguna manera te sentías como muy conectado con ella, y creo que eso para ella fue fantástico y para mí también, por supuesto.
Cuando fue precisamente en la presentación del libro de Antonio Bertrán, se apareció Coral, y Antonio me había preguntado, previo a que había invitado a varios de los biografiados, y entre ellos estaba Coral, y que si no había ningún problema, y yo dije, bueno, ya no estamos en el taller, ahora estamos, en aquel entonces era la Belle Époque. Y se apareció, y tiempo después, por mi maricónica madre, y me comentó que Coral estaba ensayando o estaban revisando el texto de Las brujas son mujeres. Todas las mujeres son iguales. Ese es otro texto, ese es otro texto. Y antes de morir la llegué a ver en televisión, en un programa de comedia 40 y 20 o 20 y 40. Y realmente eso me gustó porque dije, Coral de nuevo regresó al mundo, a un mundo al que ella pertenecía. ¿Cómo sientes? Porque finalmente, si no lo hubiera reencontrado, seguramente no hubiésemos sabido de ella.
Pues empiezo por 40 y 20, que es una historia bonita, porque hay un momento donde la mamá, cuando la están maquillando, empieza a hablar de un Pepe, ¿no? Y dice, sí, Pepe era muy guapo y Pepe era, fue mi novio y no sé qué, ¿no? Pepe es Pepe Loza, que fue un actor cantante en los años 60, 70, y después se volvió un director de unas películas lamentabilísimas, en general. Pero Pepe Loza es el papá de Gustavo Loza, el director al de Carla Souza y toda esta historia, pues, ¿no? El director de unas películas más tequeras del cine mexicano, que es, y donde está mi hijo, no me acuerdo, está con Carla Souza, que se me olvida el nombre, pues, ¿no? Y Gustavo es el productor y director de 40 y 20. Entonces, Gustavo no sabía esta historia de que su mamá había sido novia, de que su papá había sido novio de la mamá de Coral, pues, ¿no? Entonces, cuando invita a Coral a montar una coreografía para el programa y a hacer esta cosa de unos 15 años en 40 y 20, Coral se lo cuenta y entonces es como muy bonito. Yo veo a Gustavo después y me dice, oye, quiero ver esta película porque supone que mi papá fue novio de la mamá de Coral. Y así le pareció como alucinante historia, pues, ¿no? Pero para mí la verdad es que me daba muchísimo gusto cada vez que sabía que Coral hacía algo. Hizo una obra de teatro en el foro de los actores del método, bueno, después foro Silvia Pasquel, el Alberto Estrella, que ya no me acuerdo cuál fue el último nombre que tuvo, hizo una obra de teatro ahí, donde hacía un personaje trans, dirigida por Alejandro Ramírez, en fin, o sea, como que siempre le seguí muchísimo la pista, estuvo en dos películas más que nosotros hicimos, que Julián hizo, una que es Rencor Tatuado, en fin, como que, digamos, Coral siempre estuvo cerca, pues, ¿no? O cuando teníamos que venir a filmar al centro, era de, oye, Coral, necesitamos un antro así de muy poca monta, vámonos aquí a Garibaldi y yo te enseño y te presento con el dueño y no sé qué, y como que ella tenía como este mundo de conexiones aquí en el centro de la ciudad que eran como fantásticas. Entonces era como alguien muy cotidiano y muy cercano, pues, ¿no? O sea, y que a la vez yo siento, uno cuando hace un documental es un poco un vampiro, pues, ¿no? Y uno llega y le chupa la sangre a otro y le robas la vida y la pones en una película y tal, y al final parece que, bueno, uno estrena la película y como que se acaba. A mí, por ejemplo, lo que me pasó es que yo sentía, los primeros meses después de que la película estaba acabada, que ellas vivían en una pantalla. Entonces me costaba un montón de trabajo como relacionarme con ellas, ¿no? Como personas vivas, pues, ¿no? Era como de, ustedes, como la Rosa Púrpura del Cairo, se escaparon de la película y están aquí enfrente de mí, que me parecía una cosa muy extraña. Y fue como un proceso, justo hasta ese viaje a Toluca que contaba hace rato, que como que me reconcilié un poco con la idea de la existencia real de ellas, pues, ¿no? O sea, como, y a partir de ahí creo que entablamos una amistad muy rica, pues, ¿no? Porque más, también haciendo la película, yo sentía que hacernos amigos era muy complicado, pues, ¿no? Si nos hacíamos muy amigos y muy cercanos, la distancia con ellas al momento de editarla iba a ser muy difícil, e iba a ser como, no, aquí a lo mejor esta escena hay que quitarla porque tal vez pues no se maquilló y no se ve tan bien o no sé, pues, ¿no? Entonces siempre mantuvimos como una cierta distancia, pero muy, muy cordial, y después creo que nos hicimos amigos. Una vez terminada la película, creo que en ese momento nos hicimos realmente amigos, y sé que Coral sabía que podía contar siempre conmigo y me invitó a la boda y hablábamos y me contaba cuando estaba muy feliz. Me dio mucho orgullo ver que cuando hicieron esta ley para que las personas pudieran cambiar de nombre, pues, ¿no? Sobre todo las personas trans, ella apareciera en proceso con una credencial de lector en la mano, en fin, como que siento que ella, justo como lo contabas hace rato, cuando se acercó a ti para entrar a una organización, el mundo del activismo le era completamente ajeno, ¿no? Hasta después de la película es el momento en que ella se integra, y alguna vez platicando con Hazel Davenport y con otras, como que, bueno, sé que es un nombre complicado, pues, ¿no? Digo, me contaba... No, me contaba un poco como su presencia en las juntas, su relación con Morgana, su relación, o sea, es decir, como que otra... Con la fotógrafa, con...
No, ya no.
Esa ya no, bueno, ok. Bueno, no era una buena relación en general. Con ninguna de ellas era una buena relación, pero un poco me contaba cómo llegó Coral después de la película a decir... Yo tengo un documental, ustedes no tienen nada, ¿no? Yo tengo una carrera cinematográfica, mi película ganó un Ariel y ustedes no tienen nada. Y entonces estas, bueno, todas la odiaban como a muerte. Pero me parecía muy divertido, pues, o sea, me parecía muy divertido cómo ella se empodera y ella se convierte de verdad como en alguien que este desafío de salir día a día a la calle y de recibir el escarnio, las miradas, de repudio de la gente, se convirtiera en un empoderamiento, pues, ¿no? Que la alimentaba y que la hacía feliz. Pues, ¿no? O sea, y eso, o sea, creo que no puede haber nada más dichoso para alguien que hace una película, la verdad.
Dejemos un poco el micrófono aquí y ¿qué quieren preguntar?
Pues la verdad es que estoy súper emocionado, Roberto, me encantó la película, creo que capturaste la esencia del ser humano. Y también creo que rebasaste el como que el esquema de un documental para retratar pues, seres humanos de carne y hueso, y me recordó a Fellini, me recordó a Mecánica Nacional, porque de pronto veo a la familia chilanga retratada ahí, ¿no? O sea, la abuela, los nietos, el niño tatuado, ¿no? O sea, toda esta familia, me encantó. Me encantó, yo te agradezco que hayas hecho este regalo, pues a la comunidad, pero también al país, ¿no? Yo creo que dignamente representaste a México en todos los festivales, creo que lo llevaste a varios festivales, ¿no? Entonces, la película captura la esencia de estos seres y son entrañables y se quedan en la memoria y se quedan en nuestra piel, o sea, se quedan como un ejemplo de algo que se puede crear a través del cine, pues no solo retratar la vida, sino recrearla y volverla como algo simbólico, como algo muy muy representativo, ¿no? Muchas gracias, Roberto, por este regalo.
Bueno, me impresiona mucho que Coral haya vivido a través de muchas facetas de artista, pues el estar incluso en altos niveles, porque ahorita pues yo recuerdo muy bien la película de Fe, Esperanza y Caridad, son tres cuentos, y el último es el que es Caridad, donde está Katy Jurado, y ahorita por las explicaciones que se dan de cómo se dieron las instrucciones para las escenas, bueno, pues estoy admirado de que, bueno, recuerdo muy bien a Katy Jurado, era una señorona de la actuación, y entonces Coral, siendo Fernando, pues estaba entonces al mismo nivel de calidad de actuación. Katy Jurado ya sabía qué hacer, pero era admirable que alguien que fue niño estuviera realmente pues compartiendo, como quien dice, esa calidad. Y aparte pues hay muchas otras cosas que también pues son nostalgia, ¿no? O bueno, eso de que aparece ahí Radio Red o que se presentan títulos o cosas por el estilo, creo que incluso vive por Garibaldi, ¿no? Porque veo ahí el Hotel San Martín en anuncio y creo que ahorita lo están demoliendo ya. Entonces, aparte que también de por sí les había dicho, pues si yo tengo las fotos de lo que fue el extemplo de la carne, ¿no? Los baños Ecuador, y estaban ahí cerquita, muy cerquita, todo eso. Y ahorita los baños Ecuador están siendo un condominio. Sí, ya no hay templo, ya es extemplo de la carne. Y bueno, pues entonces por lo mismo, pues no, aquí también la pregunta cabe si es posible obtener esta película, porque realmente hay que difundirla, hay que darla a conocer y que la gente valore lo que fue Coral y todo, se puede decir, la ensoñación de la época que le tocó vivir.
Pues sí, sí se puede adquirir la película. De hecho, se vendía aquí, pero ya no, ya vi que ya no se vende aquí. Y se vende en DVD. Es extraño, Mixup nunca la distribuyó, no quisieron tomarla. Y entonces se vendió en El Péndulo, en Educal, en Gandhi, etcétera. Y lo que a mí me da como mucho orgullo es que se han hecho 5 ediciones como del DVD, pues, ¿no? O sea, ha salido 5 tirajes, o sea, porque el DVD se sigue vendiendo y eso me da mucho gusto. Está también en Filmin Latino, que es una plataforma de cine mexicano, y ahí se puede ver gratuitamente. Entonces, digamos que sí, sí hay posibilidades de verla, sin duda. Y pensando en esto de la ciudad, a mí, una vez presentamos la película en el Reclusorio Oriente, y fue una función súper interesante, pues, porque es un público evidentemente muy cautivo. Sí, efectivamente.
Es el más cautivo.
El más de todos. Pero recuerdo mucho a un chavo que después me contó su historia y que me decía que él estaba ahí desde los 18 años porque había tuvo un arrebato de locura y mató de 35 puñaladas a una persona que lo atacó. Y cuando terminó la película me dijo, yo no conocí la Ciudad de México, porque cuando a mí me detuvieron acaba de llegar a la Ciudad de México, pues, ¿no? Y la acabo de conocer gracias a la película. Y eso, pues, es uno de los comentarios que al final pienso también que uno de mis grandes como intereses al hacer Quebranto tenía que ver con ese retrato también, pues, ¿no? Mis padres viven y mis abuelos vivían en la calle de Donceles, ¿no? Detrás de Catedral, y siempre he estado como muy unido como al primer cuadro de la ciudad. Entonces cuando llegamos a Casa de Coral, justo en esta vecindad del Eje Central, donde había un café de chinos y cucarachas y ratas y olores perturbadores y tal, como que es algo que jamás me sorprendió. Era algo que de alguna manera sentía que estaba como en mi ADN, pues, ¿no? O sea, que ese centro era un poco mi casa, pues, ¿no? Y que a pesar de que vivieran en las condiciones en las que vivían, pues se parecían un poco a las condiciones en las que vivía mi abuela, pues, ¿no? Y ahí nació también la decisión, quizás como de, hay una decisión formal de la cámara, por ejemplo, que tiene que ver con la frontalidad con la que están retratadas ellas, pues, ¿no? Con que la cámara siempre está a la altura de sus ojos, pues, ¿no? Nunca está ni arriba ni nunca está abajo, pues, ¿no? O sea, siempre hay una mirada frontal respecto al momento que la estamos retratando. Y creo que eso, que es una cosa pues probablemente poco significativa para en general, pues, ¿no? O sea, pienso que al final es algo que quizás de manera inconsciente acaba diciendo cosas, ¿no? Para el espectador, que la siente mucho más cerca, que la siente, digamos, mucho más entrañables al estar retratadas de esa manera, pienso.
Rápido, bueno, no sé si hay más, ¿alguien más? La señorita.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muchas gracias por este retrato de esta chica trans, que pues sí, afortunadamente a ella sí le tocó esta pelea, ¿verdad? De beneficiarse de poder cambiar su nombre anterior por su nombre social. Efectivamente, pues a las personitas que mencionaste, ¿verdad? Que no voy a repetir su nombre. Realmente fueron personajes que metieron la pata y nos metieron la pata para que eso no sucediera. ¿Sí? Entonces, esta contestación que les dio Coral, realmente mis respetos, porque tiene razón. Ella sí tenía un documental, ella sí tenía trabajo, aunque no había hecho activismo. Yo recuerdo que de un amigo actor que también es trans, pero que lamentablemente Televisa, La Anda y demás, hizo todo lo posible por quebrarle la vida y lo logró, está ahorita viviendo como hombre, que es Edmundo Mosqueira, que alguna vez tratamos de invitarlo para que actuara en el seminario y mandó a alguien más. Él me platicó que tuvo Coral que hacer una huelga de hambre afuera de las oficinas de La Anda para que le dieran el pago por las regalías que todavía tenía que percibir de todas estas películas que realizó. Y es verdaderamente lamentable que alguien que se esforzó tanto, que hizo tanto trabajo en el cine, tuviera que hacer esto. Y yo verdaderamente, a nombre de la comunidad trans, porque yo también soy trans, obviamente, Te agradezco que hayas rescatado a Coral, que la hayas vuelto a poner en el candelero y que haya regresado a lo que ella amaba, que era la actuación, que era el cine. En nombre de todas nosotras, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya se me olvidó. No, recuerdo, es una de las cosas que más memorables de estar en estos martes del taller, justamente aquella ocasión que estuvo Coral con nosotros. Y obviamente después de haber visto años antes el documental y verla en persona y emocionarse, y la recuerdo cómo se planta, no entra, bien plantada, una mujer muy fuerte, una mujer muy franca, que no tuvo ningún miramiento para decir lo que estaba pensando, lo que sentía y lo que no sentía y lo que le gustaba y no. Y me hace, hacerte esta pregunta, me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Hubo algo, como esa mujer fuerte y directa y franca, que no le haya gustado del documental y que te lo haya dicho?
Pues, no realmente. Hay un momento, yo sí lo recuerdo muy bien, de incomodidad, que tengo siempre muy presente, que es el momento de cerca del final, cuando ella vuelve a ser a Rafael, ¿no? Y yo sentí que quizás lo que había pasado era que el volverse a vestir de hombre era de alguna manera como vulnerarla, pues, ¿no? Y siempre al momento de estar editando la película, yo tenía mucho miedo de que esa secuencia entrara, porque sentía que alguien podía leerla como una burla, como un escarnio hacia ella, que no lo era como en absoluto, pues, ¿no? Pero yo sí recuerdo cuando estábamos filmando y estaba muy incómoda, pues, ¿no? Así como que yo le decía, no, mira, Coral, aquí bajas la escalera, no sé qué, y tal, y como que sí, y hacía caras, y como que el playback no le sale muy bien, o sea, como que había algo ahí que no estaba funcionando bien, pues, ¿no? Años después, o sea, un día pues me atreví como a decírselo, pues, ¿no? Así como, o sea, pasó, o sea, estabas incómoda, por eso me dijo, ay, no, para nada, pues, ¿no? Digo, y ella lo dice en la película en algún momento, dice, bueno, pues yo me pongo vendas, o sea, y puedo hacer de hombres y puedo hacer de mujeres, o sea, soy un actor, soy una actriz, o sea, como que ella podía jugar como con esta ambigüedad. Me dijo, no, en realidad estaba muy molesta porque había una vecina que vivía enfrente, que tenía la puerta abierta y que me estaba espiando cuando estaba haciéndola. Entonces estaba súper enojada con la vecina y yo decía, ah, bueno, así como que mi alma descansó después de 5 años. Así de, uf, bueno, no, en realidad como que no tenía como en realidad ningún problema con eso, pero sí, quizás fue como el único momento. Y a mí me parece que ellas fueron como enormemente generosas con su testimonio y desde el primer momento como que nos abrieron prácticamente su vida. Lograr intimidad con ellas no era nada complicado en realidad, o sea, y hay un punto también de haciendo la película en que yo sentí que empezaban a mentir, ¿no? O sea, y como que, así como lo de que era argentina, como que, ajá, y de pronto cuando estábamos editando decían, es que las fechas no nos cuadran, la mamá se casó 3 veces, pero dice que nació tal y que anduvo con tal, pero en esa fecha estaba casado, o sea, como que ya no nos cuadraba un poco nada. Y como que más bien ellas empezaron a regodearse como en la idea de, bueno, están haciendo una película sobre nuestra vida. Cuando estábamos haciendo el momento donde Coral canta Las Ciudades, la canción de Lucha Villa, y que lo hicimos en un lugar en Garibaldi, ella de pronto dijo, quiero que en la pizarra, en la claqueta, no pongan Quebranto, pongan La Vida de Coral Bonelli. Para que entonces toda la gente que está aquí, que es la gente del barrio, que fueron de extras ese día, supieran que se estaba filmando La Vida de Coral Bonelli. Y claro que lo pusimos, pues, ¿no? Y yo creo que era para ella también como un motivo de orgullo y de presunción ante su comunidad, ¿no? Ante el barrio, ante la colonia. Y a la vez, o sea, pienso que como que empezaban ya como a decir cosas que ya no cuadraban para nada, y ahí paramos 6 meses, pues, ¿no? O sea, ahí decidí, dije, no, estas ya como que están muy felices de que vengamos y tal, y como que ya están inventando todo, y entonces paramos 6 meses y volvimos a hacer prácticamente lo que son los últimos 20 minutos de la película, ¿no? Desde la depilación, el trabajo sexual, cuando ella habla básicamente como es su sexualidad, todo el final, y Rafael y todo esto, que fue una semana donde íbamos como ya muy específicos a grabar cosas que ya después de estar editando como que sentíamos que faltaban, pues.
Bueno, tú sabes que el tiempo, ya sea de la cámara o ya sea de la televisión o el taller de los martes. Siempre es cruel. Y bueno, pues antes de despedir, como es el, como queda en hora y tiempo del taller de los martes, pues va a pasar mi sobrina con la bolsa de condones para que ustedes, sin ver, porque luego ahí dejé algunos condones sorpresa, ¿ya se los llevaron? Ah, ok. Por favor, agarren condones, usen condones. De veras, no nada más sirven como cock rings, no nada más sirven para utilizarlos en las fiestas de cumpleaños, baby showers y 15 años. De veras, úsenlos. No saben, habrá PrEP para el VIH, pero no lo hay para sífilis, gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, digo, no más por eso. Bueno, pues, y recordarles que toda esta semana vamos a seguir teniendo el seminario histórico. El día de mañana vamos a empezar a las 10 de la mañana en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, que está en la calle de Génova, número 30, Génova 30, a unas cuadras de aquí. Y por la tarde, a partir de las 4:30, regresaremos aquí a Voces en Tinta. Y bueno, pues pueden consultar el programa, tanto de Voces como del Museo de Memoria y Tolerancia, Museo de la Mujer y Centro Comunitario, en sus diversas fanpages y también en el seminario histórico. El domingo es el último Jotitour del año. Las inscripciones son con nuestra rubia platinada, Madame Legorret. Ella es quien me regentea, quien maneja el Jotitour. Y que gracias a su moneda, su boleto del metro, a las llaves del coche y las escrituras de la casa, Archivos y Memorias puede seguir haciendo diversas actividades. Paso al acto protocolario. 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Roberto Fiesco por su destacada participación como ponente en la mesa homenaje a Coral Bonelli, documental Quebranto, en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano 41, SAFO, Ciudad de México, a 5 de noviembre del 2019. Muchísimas gracias, Roberto. Y Editorial Quimera nos da estos regalos para ustedes, que esto, sin ustedes aquí arriba y sin ustedes allá abajo, este seminario no se realizaría y no tendría razón de ser. Muy buenas noches. Están en su casa, y que es la librería Somos Voces, y como en todas las casas, las visitas tienen sueño. Buenas noches, nos vemos mañana allá en el centro comunitario de atención a la diversidad sexual. Buenas noches.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.